Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Esteroides anabólicos, hormonas de crecimiento o cualquier otra sustancia. Sí, resultados rápido. Sí, médicos que lo dan. Consecuencia, efectos secundarios graves. Daño hepático, alteraciones hormonales, problemas cardiovasculares, trastornos psicológicos. Priorizar el entrenamiento adecuado, la nutrición equilibrada y aceptar quiénes somos, además del descanso, es lo más seguro para llegar a ser como un superhéroe.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Fallecieron por querer tener el mejor físico. Que el uso de sustancias dopantes como fármacos anabolizantes, hormonas de crecimiento y diuréticos le habían destruido su cuerpo, causándole importantes fallos de salud y por ende una reducción de su tiempo de vida.
Uno de los efectos más comunes y conocidos de los esteroides es el acné, debido a su efecto androgénico.
Para lograr crecer y mantener su masa muscular, los fisicoculturistas utilizan unos fármacos denominados esteroides anabólicos androgénicos.
Obviamente ahí es de que todo el mundo usa esteroides, pero es de no se habla del tema, güey.
La administración de estos esteroides anabólicos pueden conllevar a ciertas consecuencias en tu salud gastrointestinal.
Estaba en la cúspide de mi carrera y tuve fallo renal. Me empecé a hinchar de los pies, me empezó a subir la presión, me llevaron al hospital a urgencias, me internaron, no podían controlar mi presión arterial. Ese día tuve un ataque al corazón.
El mundo del fisicoculturismo.
Pero muy buenos días, 10 de la mañana con 3 minutos. Hoy es jueves 30 de octubre del 2025. Soy Daniel Iturbide, gracias por arrancar esta mañana con nosotros. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani, espero que todos estén muy bien, muy buenos días. Bueno, hoy es el Día Mundial del Fisicoculturismo. Es una disciplina que combina, pues, fuerza, constancia y una enorme disciplina mental, hay que decirlo. Pero detrás de todos estos cuerpos que ya conocemos, que hemos visto, de estas competencias que yo diría que en los últimos años se han vuelto muy, muy populares, Dani, las competencias del fisicoculturismo. Y lo digo porque yo tengo muchos amigos que sé que desde hace mucho les gusta el ejercicio, etcétera, etcétera. Pero en los últimos años, pues veo que ya todos participan en estas competencias. Pues sí hay una obsesión por el cuerpo perfecto, pero también hay un tema del uso de anabólicos, el uso de esteroides, súper importante en nuestro país.
Sí, es importante mencionar y destacar que no necesariamente, es decir, no generalizar cuando se habla de fisicoculturismo con el uso de anabólicos o de otras sustancias, sin embargo, sí está íntimamente ligado por la exigencia que sobre todo quienes compiten en esta disciplina tienen y requieren para llegar a altas instancias.
Sí, sí, lo dices muy bien. A ver, no vamos a generalizar ni mucho menos y sabemos perfecto que hay personas que se dedican a este tema y que evidentemente no usan estas sustancias, pero de hecho estaba investigando un poquito más acerca de los datos que hay en nuestro país y de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública, cerca del 4% de los jóvenes mexicanos ha probado esteroides anabólicos o sustancias para aumentar la masa muscular sin supervisión médica. Es una práctica que puede provocar daños irreversibles y consecuencias irreversibles.
Sí, ya lo decíamos, hasta la muerte.
Sí, claro.
¿No? Como escuchábamos hace unos instantes. Vamos a platicar con Julián Uriarte Ortiz. Él es doctorante en investigación en medicina, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, Rocket Science Training, y además con Esteban Juárez. Él es especialista en farmacología deportiva y es un testimonio de uso de esteroides.
Sí, porque más allá de hablar del deporte, que también, por supuesto, que hay que tocarlo, queremos entender, obviamente, qué hay de los riesgos, qué hay de estas sustancias que se han vuelto populares, qué hay de hacerlo sin una supervisión médica, qué hay de los mitos que lo rodean y de todo lo que tiene que ver con esto, ¿no?
Sí, de eso vamos a platicar. Nos parece relevante, por supuesto, con mucho respeto a toda la comunidad, claro, de fisicoculturismo en México, que es enorme, en el mundo en realidad, pero en México, que es enorme, y a quienes
basan su vida en esto, en la disciplina, en la buena alimentación y el entrenamiento, que es durísimo.
Durísimo, durísimo. Es una disciplina, exactamente. Es sacrificar muchísimas cosas. A la gente que nos está escuchando que le gusta el deporte, pues sabemos que de por sí hacer ejercicio ya es implica muchísimas cosas, y hacerlo de esta manera y concursar en estos en estas disciplinas, pues es mucho más. Así que estará muy interesante la plática de hoy.
Bueno, pero hoy es jueves, todos los días así le damos un consejito para que se dé una escapada de fin de semana con su familia, con su pareja, solito, solita. Hablaremos de un consejo de nutrición, hablaremos del dato. ¿De qué va el dato?
Del Devil's Night. Es muy, muy conocido hoy, 30 de octubre, en Estados Unidos. Ya les voy a platicar la historia de Detroit, una ciudad en Estados Unidos, y de cómo surgió esta noche, que ahora se ha vuelto popular también en otros países, hasta en México, ¿no? Y en las redes sociales, cómo se celebra el Devil's Night, un día antes de Halloween.
Y de todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. El físico culturismo en voz de Jimena Millán.
El fisicoculturismo es una disciplina en la que estética y fuerza se encuentran. El origen del fisicoculturismo moderno tiene nombre y rostro: Eugene Sandow. Un alemán nacido en 1867 que convirtió el cuerpo en espectáculo. En una época donde la fuerza era solo un símbolo de poder físico, él la transformó en un show. Sandow recorría Europa mostrando su físico. Era una escultura viviente, el sueño de todo escultor de la antigua Grecia. Su éxito fue tan grande que en 1901 organizó en Londres The Great Competition, considerada la primera competencia oficial de fisicoculturismo. Pero más allá de levantar peso, Sandow hablaba de proporción, simetría y armonía. Su idea cruzó el Atlántico y se consolidó en Estados Unidos, donde empezó a tomar forma como una práctica popular. En la década de los 50 llegó Steve Reeves, un campeón de culturismo que llevó su físico al cine con la película Hércules, haciendo que su cuerpo fuera algo aspiracional para millones. En 1946, se fundó la International Federation of Bodybuilding and Fitness, que formalizó el deporte y creó competencias con reglas claras. En 1965 nació el Mr. Olympia, el título más importante del fisicoculturismo. Ya para los años 70, en Venice Beach, California, el Gold's Gym se convirtió en un templo del músculo. Era una época en la que el fisicoculturismo empezó a mezclarse con la cultura popular. Ahí entrenaban los grandes, y entre ellos un joven austriaco llamado Arnold Schwarzenegger. El documental Pumping Iron del 77 lo convirtió en una figura mundial y colocó al fisicoculturismo en la conversación cultural. Hasta ese momento, el progreso físico dependía de la alimentación, la genética y el entrenamiento. Pero a partir de los años 50, empezó a circular algo nuevo:
los esteroides anabólicos.
Se habían desarrollado inicialmente con fines médicos, pero pronto se descubrió que aceleraban el crecimiento muscular y la recuperación. Su llegada transformó el deporte por completo. Los cuerpos se volvieron más grandes, más definidos y con el tiempo también más irreales. Lo que había comenzado como una búsqueda de equilibrio físico se convirtió en una competencia por alcanzar el cuerpo más extremo, y también con varias consecuencias. Durante décadas, el uso de esteroides fue un secreto a voces. A partir de los años 90, la federación introdujo controles antidopaje, aunque la polémica siguió presente. Más allá del debate sobre los anabólicos, lo que hoy parece cotidiano como las proteínas en polvo y los gimnasios con espejos por todos lados, viene de esa cultura que comenzó hace más de un siglo. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Interesantísimo este recorrido por la historia del fisicoculturismo, que de pronto no sabemos, no entendemos. Muchas veces hablamos, vemos, porque el tema del fisicoculturismo es uno que se ve mucho en redes sociales, sin saber cómo es que llegamos al punto en el que estamos, cómo es que los anabólicos o los esteroides anabólicos llegaron al mundo del fisicoculturismo. Y sobre todo estas grandes personalidades, nos decías, Jimé.
No, sí, Arnold Schwarzenegger, ¿no? Yo creo que ese es el que más tengo así, sí, presente, claro, en el tema del físico-culturismo.
Que significan hitos en un tema, como es el caso de Schwarzenegger, precisamente.
Sí, yo no sabía particularmente la historia del documental que sacaron y que siguieron como los pasos de cómo una persona tan comprometida con el fisicoculturismo llegaba hasta donde estaba. Y mucha gente dice que pues es el influencer original del deporte y del fisicoculturismo.
En todo el sentido.
Por el gran poder que tuvo en Estados Unidos para popularizarlo en su época.
Qué interesante. Bueno, nos vamos a la pausa, regresamos a hablar ya de lleno de este tema. ¿Con qué nos vamos?
Nos vamos escuchando Physical de Olivia Newton-John, sonando en el 103.3 y 970 de tu radio.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Comparte la vida. Comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
El famoso pump del que hablan los culturistas se debe al aumento temporal del flujo sanguíneo hacia los músculos durante el entrenamiento. Fue Arnold quien popularizó el término al describirlo como una sensación mejor que el sexo, lo que ayudó a convertirlo en parte del imaginario del gimnasio. Y hablando de Arnold, antes de él ya había culturistas muy famosos, pero fue Pumping Iron lo que volvió al deporte un fenómeno global. Gracias a ese documental, el número de gimnasios en Estados Unidos se duplicó en menos de una década.
Días de la mañana con 15 minutos, regresamos, ya está con nosotros el maestro Julián Uriarte. Él es especialista en investigación en medicina y se está doctorando como... ¿Investigación en medicina? Así ¿Ese es el nombre correcto? Y además es profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿Cómo le va, maestro?
Bienvenido. Ah, excelente. Qué gusto estar aquí contigo.
Estaba asintiendo al oír la cápsula de Jimena sobre la importancia de Arnold Schwarzenegger en este tema.
Impresionante. La verdad es que él marca un antes y un después en el fisicoculturismo. Él es quien hace que explote esto a nivel internacional y, como justamente mencionan, con Pumping Iron, este documental que pues romantiza, pero también muestra el estilo de vida que en ese entonces era algo único. Tomen en cuenta que antes no había redes sociales, no era algo muy difundido. De hecho, el fisicoculturismo era algo muy nicho del sur de California en la década de los 70s. Entonces, Arnold Schwarzenegger con este documental llega pues al mainstream público, ¿no? A las masas. Y aquí en Occidente es que entonces se vuelve pues un estilo de vida y que cada vez más y más personas lo siguen.
Es que eso que dice, maestro, es súper interesante. Cada vez más personas lo siguen. Yo veo ahora en las redes sociales una cantidad de gente que se involucra en estas competencias, que me parece muy bien y está padrísimo si es el estilo de vida que quieres llevar. Pero si es así, o sea, en los últimos años sí ha habido como un auge en nuestro país.
En todos lados. Y si Arnold Schwarzenegger marcó el inicio de una explosión en el fisicoculturismo, las redes sociales literalmente le han puesto esteroides a esa exposición. Entonces, algo que debemos tener mucho cuidado es que el fisicoculturismo puede darnos una imagen corporal pues un poco irreal. Es algo muy difícil, es algo que implica un esfuerzo y una dedicación impresionante, y que sobre todo para espectadores, para nuestros más jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños, que puedan estar expuestos a ver estos cuerpos. Sí, está muy bien. Creo que como una forma de promocionar el ejercicio tiene sus aspectos positivos, pero hay que tener cuidado porque hay muchos lados ocultos y tristemente oscuros y dañinos para la salud detrás del fisicoculturismo.
¿Cómo es que uno tiene que entrarle al tema del fisicoculturismo? Si un chavo, ¿a qué edad además? Porque a lo mejor... mientras más joven, más peligroso puede ser sobreestimular así los músculos. En fin, ¿cómo es el inicio para el...?
Me encanta esa pregunta. Para venir aquí con ustedes, me preparé y estuve buscando varios artículos y tristemente no hay mucha investigación en fisicoculturistas a gran escala porque usualmente son muy nicho y no dejan que se hagan muchas investigaciones.
¿Por qué?
Probablemente lo hablaremos un poco más adelante, okay. Pero hay muchos temas tanto de salud mental como de que no les... se reporta que hay muchos problemas en relaciones sociales con este tipo de personas. Entonces, cuando llegan investigadores a hacer preguntas que tienen las mejores intenciones y buscan elucidar muchas veces todo lo que hay detrás y pues todo el ambiente real para tomar la mejor decisión, no siempre es tan fácil que las personas acepten a participar. Sin embargo, en estudios que se han podido dar, por ejemplo, en Polonia, donde se entrevistó a 100 fisicoculturistas, lo que se encontró es que el 43% de ellos empezó y obtiene la información de uso de suplementos, de sustancias, de cómo entrenar, del gimnasio o del entrenador que pueda estar ahí. Entonces, muchas veces puede empezar la cosquilla en redes sociales, en la percepción que se tienen, hasta, ¿por qué no?, en películas con estos cuerpos exuberantes. Y al llegar a un gimnasio y preguntar, es muy común que en los gimnasios en México, sobre todo, se lleven a ciertas ramas del fisicoculturismo y al consumo de sustancias.
¿Dónde se rompe la línea entre ir al gimnasio, ejercitar el cuerpo, estar fuerte, estar marcado, estar... como no se puede decir, y ser un fisicoculturista?
Claro, es más o menos la misma diferencia entre echar la reta los domingos en el parque y ser un futbolista profesional.
Okay.
Mucho tiene que ver con el nivel de tiempo, de esfuerzo, hasta de recursos económicos que se invierten en todo esto.
Okay.
Entonces, ir al gimnasio, entrenar, hacer ejercicio, siempre va a ser algo muy bueno para la salud. Y usualmente la Organización Mundial de la Salud recomienda al menos 60 minutos de actividad física al día. Pero un fisicoculturista puede estar 8 horas en el gimnasio. Entonces hay una diferencia abismal. También vamos, por ejemplo, a la parte de la nutrición, ¿no? Llega el fin de semana, nos queremos relajar y entonces, pues, una garnachita.
Un panecito muerto. ¿El jueves cuenta como fin de semana? Porque claro, ya.
Yo digo que sí. La apliqué. Todo el año esperamos el pan de muerto, ¿no?
Híjole, pero entonces, esta vez sí me pasé. Desde septiembre empecé, caray.
Bueno, pues muchas veces en el fisicoculturismo no se pueden dar ni siquiera estos gustos. Es una dieta impresionantemente estricta, medida a la caloría, al gramo de proteína, para poder mantener sus niveles de masa muscular y sus niveles de grasa en los niveles más óptimos posibles.
A ver, yo le quiero entrar al tema de la nutrición ahora.
Ahora que lo mencionabas. Es que no sé si está bien dicha esta pregunta, pero... ¿qué hay del tema de los suplementos? Una persona que se dedica al fisicoculturismo sí tiene que tomar suplementos.
Claro.
Okay. Sí, tiene que llevar una dieta. Okay. Pero ¿cuál entonces es la diferencia de usar este tipo de cosas que ya es anabólico? O sea, ya temas de esteroides, hasta inyecciones para la hormona del crecimiento, etcétera, etcétera.
Excelente pregunta. Primero hay que definir suplemento. De acuerdo a la norma oficial mexicana, tenemos que un suplemento es cualquier sustancia que en realidad no tiene efectos comprobados, farmacéuticos o rehabilitatorios en el cuerpo. Es decir, una aspirina no es un suplemento, aunque es muy barata y se vende en todos lados. Pero, por ejemplo, la creatina sí, porque tiene efectos en el cuerpo, pero no llegan a niveles farmacológicos. Hay como un área un poco más gris. Siempre y cuando en México se demuestra que algo sea inocuo, puede ser vendido como suplemento. Por eso vemos una cantidad impresionante de tiendas que venden suplementos. Y puede ser cualquier cosa, mezclas, hierbas, y con un millón de... puedes hacer lo que quieras y hacer lo que quieras con suplementos. Pero hay un salto más grande hacia los fármacos. Los fármacos ya son usualmente, por ejemplo, los esteroides anabólicos, la insulina, la hormona del crecimiento, que sí tienen una función específica, que muchas veces necesitamos una receta médica para poder conseguir estas sustancias y que, vaya, si no se toman con la debida prescripción, pues pueden tener efectos adversos en el cuerpo.
A ver, pero entonces ahí, por ejemplo, lo que estamos diciendo es una persona sí puede acudir a esteroides... sin tener, digamos, un riesgo?
No. Hay un riesgo. Okay. Siempre hay un riesgo.
Sí, pero ¿los podemos usar con una receta, con un acompañamiento médico?
Tristemente aquí en México, nada más para que nos demos una idea, en Estados Unidos los esteroides anabólicos son ilegales.
Ah, ok. Ya, eso era lo que quería.
Claro. Pero en México no. Okay. De hecho, me ha tocado ir, por ejemplo, a Puerto Vallarta y las farmacias tienen fotos de fisicoculturistas exuberantes y anuncian muchísimo que ese es el lugar para comprar este tipo de sustancias.
¿Se puede ser fisicoculturista sin recurrir a algún suplemento de este tipo?
Hay, vamos a llamarlos entonces fármacos por el grado, digamos, de potencia y los efectos que tienen en el cuerpo. Y del otro lado, los suplementos. Los suplementos es una industria de billones de dólares en todo el mundo y pueden ser relativamente inocuos y muy útiles. Por ejemplo, la creatina, que es uno de los suplementos más utilizados a nivel mundial y que tiene efectos a nivel muscular comprobados. Pero otra cosa es utilizar esteroides, que tienen, es meter una bomba impresionante en el cuerpo para modificar el metabolismo y que sí, usualmente se utiliza buscando aumentar la masa muscular, pero muchas veces no toman en cuenta los profundos efectos
que hay. O sea, son ilegales en Estados Unidos, nos decías.
En la mayoría del mundo, sí.
En la mayoría del mundo. Es decir, no deberían de existir. Es una droga ilegal. No sirven para ninguna otra cosa. No son prescritos para nada.
Sí pueden ser prescritos. Es que justo... Para adolescentes que llegaran a tener algunos problemas de crecimiento. Desarrollo. Exactamente. Se pueden dar en casos muy específicos.
¿No? Messi tuvo problemas.
Creo que sí utilizó, sobre todo hormona del crecimiento. Pero los esteroides, la gran diferencia tiene que ver con la dosis y el uso. Si quieren, ahorita más adelante podemos hablar de un ejemplo de las dosis que usan los fisicoculturistas. Son de 20 a 200 veces la cantidad que secreta el propio cuerpo, hablando por ejemplo de la testosterona. Entonces ya es un cambio brutal dentro del sistema.
Estás también tú, Esteban Juárez, con nosotros. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por invitarme a este programa y estoy aquí bien. Gracias.
Qué bueno, al contrario, gracias a ti. Platícanos quién eres.
Yo soy Esteban Juárez, soy especialista en farmacología deportiva aplicada al fitness. Me he especializado en el uso de esteroides anabólicos con el fin de la recomposición corporal, solamente con fines estéticos.
¿Tú los consumes?
Yo soy usuario de anabólicos, sí.
¿Y cuál es tu experiencia?
Bueno, en cuanto al uso de anabólicos, realmente yo nunca he... Yo tengo actualmente 36 años. No fue sino hasta los 34 años que empecé a consumir anabólicos. Es decir, yo comencé a entrenar a los 19 años y 15 años entrené de forma natural, hasta que, bueno, dije, ya no avanzaba más y quise dar el paso hacia la farmacología, hacia el siguiente nivel.
¿Qué cambios viste, Esteban? Porque creo que esto es importante, ahora que subes tanto contenido acerca de ello.
Claro, y lo que pasa es que déjame comentarte algo. La mayoría de las personas, o más bien todas las personas que no han consumido nunca anabólicos, creen que son mágicos, que son milagrosos. Y lo cierto es que realmente no son milagrosos, ¿va? Tú puedes estar consumiendo grandes dosis, o sea, dosis entre 500 miligramos a un gramo a la semana, y no puedes ver cambios, ya que esto depende tanto de la predisposición genética a ganar masa muscular y también de la forma en la que tú vas a entrenar y en la que vas a llevar una nutrición. Yo, como ya llevaba 15 años de entrenamiento a mis espaldas de forma natural, cuando consumo anabólicos, que consumí en realidad para empezar solamente testosterona, solamente que una dosis suprafisiológica que viene siendo como unas 7 veces más de lo que produce un hombre normal.
Te voy a tener que interrumpir aquí, Esteban, porque tenemos que hacer una pausa. Por favor, no te vayas y seguimos con tu historia.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Comparte la vida, comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
El bronceado de competencia no es por estética superficial. Se usa pintura corporal o bronceadores oscuros para resaltar las sombras y definición muscular bajo las luces del escenario. Sin él, los músculos se verían planos o difusos. Y no todo es músculo, el posado también cuenta. Los atletas pasan semanas ensayando poses obligatorias. La presentación y control escénico valen puntos igual que la masa muscular o la simetría. Y hay culturistas que compiten pasados los 70 años. El estadounidense Jim Arrington, nacido en 1932, tiene el récord Guinness como el culturista competitivo más longevo del mundo, con 83 años y 6 días.
Bueno, lo cierto es que la música para hablar de este tema ha sido espectacular. Perfecta. Esteban, te interrumpimos, la pausa nos obligó a hacerlo. Nos estabas platicando de tu historia.
Sí, y retomando lo que estábamos platicando, la mayoría de las personas creen que los anabólicos son mágicos, que son milagrosos y que van a hacer el trabajo que tú no estás haciendo. Es decir, que si tú no te estás nutriendo, tú no estás llevando un programa de entrenamiento, los esteroides anabólicos no van a hacer ese trabajo por ti. Hoy por hoy existe, el consumo de anabólicos está totalmente generalizado. De hecho, en todas las clases sociales, desde un joven de 20 años hasta una persona de 60 años, está consumiendo esteroides, solamente que la mayoría de esas personas parecen personas normales, porque no, como no saben gestionar la parte hormonal y tampoco la parte médica, pues solamente obtienen efectos secundarios y, en el peor de los casos, ganancias musculares mediocres. Entonces, en mi caso, como yo ya tenía 15 años de entrenamiento de forma natural a mis espaldas y conocimientos de nutrición y entrenamiento, es que cuando yo uso anabólicos paso al siguiente nivel y empiezo a desarrollar más masa muscular. Pues todo esto obviamente acompañado con un protocolo de salud, que es lo que realmente a lo que yo me dedico, ¿no? El consumo de anabólicos, como comentaba el doctor que escuché, ciertamente tienen efectos secundarios sobre el organismo. Van desde inducirte un hipogonadismo, es decir, que tu eje hormonal, tu sistema hormonal deje de producir testosterona y termines dependiendo del uso crónico de testosterona, que para eso sí te lo prescribe un médico, hasta como tener elevación de colesterol, estrés hepático, daño cardíaco, incluso daño cerebral. En mi caso, bueno, yo me hago estudios, análisis sanguíneos, y bueno, de hecho justamente estoy ahora por entrar con mi cardiólogo. Entonces, esa sería, digamos, en breve mi historia. Llevo consumiendo anabólicos 2 años. Y esto es lo que te podría decir de manera resumida, ¿no?
Es que qué bueno que dices esto, que llevas consumiendo anabólicos 2 años, Esteban. ¿Qué pasa si los dejas?
Si yo en este momento dejara de consumir, por ejemplo, testosterona, que es lo único que estoy usando actualmente, perdería no solamente mi masa muscular, sino como yo ya perdí la capacidad de producir testosterona de forma testicular, pues básicamente tendría efectos secundarios a nivel psicológico, emocional, ya que la testosterona juega un papel súper importante a nivel del cerebro, y también pues aparecerían problemas como disfunción eréctil, pérdida de masa muscular, desde luego, porque ya no hay un soporte químico que me haga mantener la masa muscular. El uso de esteroides se clasifica en 2 facetas: uso de esteroides en ciclo, es decir, que elevas las dosis, y después, en el caso de lo que yo hago, bajo la dosis y solamente utilizo testosterona, pero no un hombre normal produciría. Utilizo una cantidad que son como 3 o 4 veces superior a lo que produce un hombre. Entonces, esos serían los efectos secundarios si yo dejara de consumir testosterona. Si la testosterona es un anabólico, después hay muchos derivados de la testosterona, pero que se clasifican como esteroides, ¿no? Pero la testosterona es, digamos, la hormona masculina por excelencia, que obviamente también es un esteroide, solamente que la testosterona es el anabólico más benigno, de hecho es el más estudiado y el que menos efectos secundarios tiene, irónicamente.
¿Por qué lo empezaste a hacer, Esteban?
¿Perdón? No
escuché. ¿Por qué lo empezaste a hacer?
Lo empecé a hacer porque justamente, bueno, hablaban de Arnold Schwarzenegger, ¿no? Y justamente yo cuando era un niño, pues veía sus películas, ¿no? Y quería estar fuerte. Eso realmente lo hice por verme fuerte, ¿no? De hecho, yo no me dedico a la competencia, a competir en eventos competitivos, porque realmente mi interés no es subirme a una tarima que unos tipos me califiquen. Tengo muchos clientes que se dedican al tema de las competencias y yo les gestiono el tema hormonal, sus protocolos de salud, reviso sus análisis sanguíneos y estudios, y digamos que de esa manera los llevo. Pero yo en lo personal los empecé a consumir porque me gusta verme fuerte, me gusta disfrutar del entrenamiento, pero me gusta el progreso, verme y ver que estoy avanzando de manera muscular. Y de hecho, fíjate, déjame decirte algo, el 95% de los consumidores de esteroides son personas comunes y corrientes, amas de casa. Yo tengo clientes de que van desde un joven de 25 años hasta un empresario. Entonces, el uso de anabólicos está totalmente generalizado, solamente que a la mayoría de los usuarios no se les notan los resultados.
Pues Esteban, te agradecemos mucho la confianza, gracias por contarnos esto.
Claro, gracias.
Buenos días, doctor. Maestro, casi doctor.
Gracias.
Traes el doc ya, te falta el doc.
Pues es un caso muy interesante lo que menciona, esto del uso tan extendido de este tipo de fármacos. Nunca hay que demonizar nada. pero es muy importante que estemos informados para tomar la mejor decisión. Y creo que sería bueno retomar cuáles son estos efectos adversos y que menciona algo muy importante. Y no es una crítica ni siquiera a esta persona ni a nadie en general. Estás renunciando a la capacidad propia del cuerpo de producir una sustancia...
Para siempre.
Exactamente.
De por vida.
Claro. Digo, de por sí, a los 40 años, 35, 40 años, de manera completamente natural, hombres y mujeres empezamos a perder masa muscular como parte del proceso de envejecimiento. Y conforme menos masa muscular tengamos, abrimos más la puerta a la obtención de grasa y a otros problemas metabólicos y enfermedades crónicas. Entonces, lo que estamos haciendo es renunciar a años de vida o pedir tiempo prestado y ahora depender farmacológicamente de una molécula tan importante en toda la fisiología del cuerpo.
Esteban mencionaba algunos efectos secundarios que ya conocemos, ¿no? Pero ahorita me surgía la pregunta del tema de la reproductividad. Es decir, cuando una mujer consume este tipo de esteroides, hasta un hombre, ¿qué hay de eso? ¿Pueden también reproducirse?
La infertilidad es muy común. También creo que mencionó un poco sobre la reducción en la masa de los testículos. Cómo funciona es que en nuestro cerebro tenemos esencialmente un medidor o un sensor, que es la en el cerebro, que va detectando los niveles de estrógenos o de testosterona respectivamente. Y dependiendo de los niveles que tenga, manda señales a las gónadas femeninas y masculinas respectivamente para que produzcan las hormonas sexuales. Si nosotros o nosotras nos estamos inyectando este tipo de sustancias exógenas, testosterona, por ejemplo, el cerebro dice, bueno, pues ya están haciendo la chamba, no es necesario mandar esa señal, y entonces toda la cascada de señalización hormonal hacia los testículos, hacia los ovarios, pues ya no existe. Y entonces se empiezan a atrofiar, y esa atrofia puede llegar a tal grado que entonces se empiezan a disminuir de tamaño hasta potencialmente llegar a perder su función.
Nos decía Esteban, si ustedes supieran la cantidad de gente que los consume, empresarios, amas de casa, ¿por qué? ¿Por qué una ama de casa como yo decidiría? O sea, ¿qué tengo que sentir o en qué momento es cuando una persona llega y dice, oye, necesito un
esteroide?
Claro. Creo que hay muchos mitos y desinformación al respecto. De hecho, el invitado justamente mencionaba, ¿no?, que está muy relacionado con esta parte de ser masculino. Pero en realidad la masculinidad no está garantizada por el nivel de masa muscular. Al final del día, la gente cree que esto puede reforzar una imagen corporal y un estándar social y busca reforzarlo así, muchas veces ignorando todo lo que puede haber detrás. También muchas veces se cree que la testosterona da este concepto de vigor, no de energía, pero es muchas veces a través de otros fármacos o de otras sustancias enervantes, como por ejemplo el clenbuterol, que además en nuestro país es muy común, sí. que son estimulantes del sistema nervioso central y que sí causan, pues, esta... No es vigor, no es que tengas más energía, es que te sientes más alerta, más despierto. Es un estimulante. Y también casos como la efedrina o anfetaminas o metanfetaminas que están muy asociadas al uso de esteroides anabólicos que generan estos efectos de sentirse, y eso es muy importante mencionar, sentirse vigorizados, sentirse enérgicos para, como hablábamos, 8 horas de gimnasio. Yo voy al gimnasio, puedo estar ahí 2 horas y salgo fundido. No me puedo imaginar 8 horas.
Sí, no. Estábamos hablando también ahorita en la pausa de los cambios físicos. Sí. Entonces yo decía, a ver, yo soy una mujer de 30 años que hago ejercicio normal, estoy así, normal, y hoy decido empezar a tomar esteroides. ¿Cómo me vería en cuestión de tiempo, en 6 semanas?
En general, en pautas de protocolos científicos, se dice que 8 semanas es el tiempo mínimo para tener cambios sustanciales en nivel de composición corporal. Aumento de masa muscular, pérdida de grasa, un poco de ambas. Lo que nos muestran las investigaciones es que el uso de estas sustancias acelera esto de manera brutal y en 6 semanas se pueden ver cambios impresionantes.
No empieces, Vivi. No
quiero emocionar a nadie.
En enero, a finales de diciembre, por favor.
Pero les voy a dar una idea. En un estudio brasileño se mostró que en más o menos 6 a 7 semanas un fisicoculturista profesional aumentó 8 kilos de masa muscular, que ¿qué? Es una barbaridad.
Una locura.
Pero se pone aún más interesante porque los procesos de anabolismo de construcción de músculo tienen intrínsecamente unidos los de producción de grasa. Entonces, usualmente van acompañados después de una fase que es el corte, el cut, el de reducción de grasa. Y entonces se ha visto que en otras 6 semanas pueden perder 12 kilos de peso, lo cual desde un punto de vista cardiovascular es algo impresionantemente grave. Imagínense que su corazón está bombeando con una superficie y un tamaño para 80 kilos y que en 6 semanas mágicamente aparecen o desaparecen 8 kilos. No,
es una locura. Sí. Tenemos que hacer una pausa. Nos volvemos. ¿Nos vamos con música, Jime?
Sí, suena Pochette.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
Eugene Sandow, considerando el primer fisicoculturista moderno, no era tan alto ni tan voluminoso como los atletas actuales. Pesaba unos 85 kilos y medía unos 73. Pero su cuerpo era tan simétrico que fue usado como referencia anatómica en estudios de proporción humana. Incluso su silueta es la figura del trofeo Mister Olympia. Y acerca del Mister Olympia, en 1980 se celebró el Miss Olympia, la versión para mujeres. La ganadora fue Rachel McLeish, quien ayudó a popularizar el entrenamiento de pesas entre mujeres.
Estábamos hablando de las consecuencias que puede tener el uso de estas sustancias. Yo les preguntaba, ¿por qué lo hacen? ¿Quién lo hace? ¿En qué momento lo haces? Bajar hasta 8 kilos en...
6 semanas.
En 6 semanas, lo cual es claramente dañino, muy dañino para el cuerpo. Pero Julián, ¿por qué la gente, si sabe, si todos hemos oído, si ha habido decenas de programas sobre esto, las consecuencias y los daños que nos puede provocar, lo sigue haciendo?
Bueno, siempre es una pregunta complicada, ¿no? ¿Por qué hacemos cosas que nos pueden lastimar? Contestar esa pregunta sería maravillosa y la cura de todos los males del mundo.
Sí, porque fumamos,
¿no? Claro, entre muchas otras cosas. Pero me gustaría llamar la atención a un tema de salud mental. En el manual de desórdenes mentales, el DSM-5, existe el desorden llamado dismorfia muscular. Uh-huh. La dismorfia muscular se da cuando la imagen corporal de un individuo cumple con las características del desorden de cuerpo dismórfico. Es decir, que las personas no se sienten cómodas con su cuerpo y tienen una percepción alterada del mismo. En particular, dentro de la dismorfia muscular, se enfocan en que su físico es muy pequeño o insuficientemente muscular. Esta dismorfia muscular fue descrita por primera vez en 1993, justamente estudiando a fisicoculturistas, y se encontró a un grupo pequeño que estaban obsesionadas con pensamientos sobre su cantidad de músculo y que realizaban comportamientos disfuncionales para aumentar su masa muscular, entre ellas el uso de anabólicos y otras sustancias, dietas increíblemente rigurosas y, bueno, ejercicio excesivo. Entonces... de hecho, este término es muy interesante. Se acuñó por primera vez como anorexia reversa, porque cumple con muchos criterios de la anorexia, pero en todo el sentido opuesto. Ellos no se consideran que son lo suficientemente musculares o lo suficientemente definidos y buscan constantemente estar modificando su cuerpo. Ahora, si la pregunta es, bueno, ¿y cuántos fisicoculturistas pudieran caer en esta dismorfia muscular? Esta es la parte que es particularmente difícil. Hay estimaciones que nos dicen que puede ser tan bajo como el 3% hasta tan altas como el 70%. Pero como es difícil estudiar a este grupo de personas y no muchas veces quieren sensibilizarse o abrirse a este tipo de conversaciones, puede llegar a ser complejo hacer investigaciones al respecto.
Ahora, ¿qué hay también de la combinación de ciertas sustancias ahora que es tan común?
Claro, también ahorita hablaré brevemente de ellas, pero desde un punto de vista de farmacología, entre más sustancias fuera de nuestro cuerpo estemos metiendo, más damos pie a interacciones que no estemos controlando o, vaya, a interacciones que pueden irnos afectando. Y aquí es muy importante darle su reconocimiento a nuestro maravilloso hígado, que se tiene que rifar, cuidarnos de todos los fármacos, desde una aspirina hasta esteroides. Y hablando de estas otras sustancias, usamos mucho el término anabólico, pero también actualmente se utiliza mucho la hormona del crecimiento, que también de manera muy similar.
¿Y se usa de forma indiscriminada también?
Sí, y con dosis altísimas. Yeah. También originalmente se puede pedir con receta médica, pero hay otras formas de consumirlo. Algo muy interesante que se utiliza en el fisicoculturismo hoy día es la insulina, que digo, sobra decir que en el tratamiento de la, bueno, más bien como parte de la diabetes tipo 1, esto es algo muy común.
Necesitas insulina.
Pero estas personas lo utilizan para seguir con estos efectos anabólicos. Es para que con la testosterona, con la hormona del crecimiento y con la insulina se pueda dar el mayor cóctel posible para aumentar la masa muscular. Pero ¿qué pasa? Y esto es muy importante, porque insulina hay en todas las farmacias del país.
Claro. Y sin receta médica.
Dependiendo, pero de que se puede conseguir, se puede conseguir. Hay que tener mucho cuidado con la insulina, porque si nos inyectamos en una dosis inadecuada, podemos llegar a la hipoglucemia y puede ser leve, mareos, nos sentimos débiles, grave, coma y hasta la muerte. Y se utiliza de manera muy común. Otras dos sustancias que se utilizan mucho dentro de las categorías son los diuréticos. Los físicos que vemos muchas veces en la televisión, desde Superman con Henry Cavill, que se ve marcadísimo, pasan por días de deshidratación. Esa masa muscular sí está presente, pero muchas veces está cubierta por agua, es normal. Entonces, usualmente utilizan diuréticos para estar orinando y excretando una mayor cantidad de agua. Y esto otra vez, en el caso más leve, puede llevar a deshidratación. En los casos más graves, a desequilibrio electrolítico masivo, que puede llevar hasta problemas cardíacos.
Recordé que fue muy público hace algunos años, un par de décadas tal vez, cuando el tema de la anorexia y demás empezó a surgir, que las modelos, cuando se acostumbraba que fueran delgadísimas, tomaban agua destilada para deshidratarse.
El agua que tomamos en general, si vamos a la tienda y demás, tiene una cierta cantidad de minerales, pero también los electrolitos los podemos conseguir en nuestros alimentos. Pero si tomáramos, por ejemplo, cuando estamos haciendo ciencia, hay agua hiperdestilada y muchos términos más que de verdad no tienen una solo átomo de otros minerales, y que si nos la tomáramos nos deshidrataríamos porque absorberían estos electrolitos y los excretaríamos en la orina.
Una locura. Entonces, toman diuréticos, toman insulina, ¿alguna otra sustancia?
Estimulantes. Entonces,
¿un cóctel?
Sí, porque es muy complejo. Algo que me gustó del invitado es que justamente dijo algo muy cierto. Si mágicamente, bueno, no mágicamente, si dejara de tomar esteroides, se va su masa muscular.
Sí, claro.
Mantener la masa muscular metabólicamente es algo carísimo energéticamente. Y entonces sostenerlo a estos niveles suprahumanos incluye muchas cosas. Hablaba de 8 horas en el gimnasio. Entonces muchas veces necesitamos utilizar estimulantes. Pero también no todas las cuestiones es la quema de grasa. A nivel de suplemento, tenemos uno muy famoso que es la carnitina, pero utilizado en grandes cantidades es cardiotóxico. Hay que tener cuidado con ello. ¿No producimos de manera natural en el cuerpo? Y sí, ayuda. Entonces hay que tener cuidado. Pero a nivel de fármaco, se utilizan anfetaminas y metanfetaminas en distintas presentaciones, que ahí es donde tienen estos efectos a nivel del sistema nervioso central que despiertan la alerta, pero que también hay que tener mucho cuidado porque son muy adictivos.
En una frase, para terminar, la recomendación para quien está pensando, a quien le están tentando en el gimnasio, a quien está viendo que la amiga, que el vecino lo está haciendo, la recomendación.
Todo empieza desde la conciencia de uno mismo. El ejercicio es algo maravilloso, pero cualquier cosa llevado al extremo va a ser un problema. Entonces, ¿hagan ejercicio? Sí. Cuidar el cuerpo y, ¿por qué no? Ser un poquito vanidoso. Yo soy un poquito vanidoso, me gusta entrenar y verme bien. Claro, no tiene nada de malo. Pero cuando los costos rebasan los potenciales, entre comillas, beneficios, cuando se vuelve algo patológico, cuando se vuelve algo obsesivo, cuando nuestra vida tiene que cambiar de manera drástica para seguir con esta idea, es entonces que se vuelve un problema.
Gracias, Julián, por haber estado aquí.
Un placer.
Y suerte en el término del doctorado.
Muchas gracias.
La próxima vez será así. Gracias. Muchas gracias.
Un gusto.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato, Vivi?
Bueno, hoy es la Devil's Night, así se conoce en Estados Unidos. Es una noche antes de Halloween, es conocida como una noche de travesuras extremas en varias ciudades. Se hizo muy, muy popular en Detroit en los años 80. Y bueno, ahora, ¿qué pasa en este tipo de ciudades? Ahora lo conocen como el Angel's Night, porque la verdad es que sí era una noche bastante violenta en estas ciudades. Y lo que hacen es que voluntarios con chalecos naranjas patrullan las calles para que todo sea de manera positiva. Y en redes sociales, pues se llenan, sí, de fotos de fuego, de disfraces oscuros, de bromas pesadas. En México y en algunos lugares de Latinoamérica, algunos jóvenes hacen cacería de fantasmas. Pero la realidad es que ya es más un tema de Angel's Night que de Devil's Night.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Otra vez, todo lo relacionado con el caos por las protestas en distintos puntos del Valle de México. Piperos, transportistas, campesinos en otras partes del país. Ayer siguieron los bloqueos en las carreteras por ellos, a pesar de los acuerdos con el gobierno. Es un caos.
Un caos. Simón Levy sigue siendo tendencia. Vaya revuelo esto que le dimos a conocer el día de ayer, la detención de Simón Levy en Portugal, que lo dieron a conocer también en la conferencia de prensa. Pero bueno, el propio Simón Levy ha dicho que no está detenido. Es un tema de dimes y diretes.
Lleno de preguntas sin respuestas, unos videos de Simón Levy, ha tomado entrevistas en vivo, después dicen que lo soltaron. En fin, un caos el que ha habido alrededor de esta información. Raquel Buenrostro, hoy la presidenta habló sobre la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno por la polémica de un departamento que había vendido y que no había declarado. La presidenta la defendió. Por cierto, hoy en la mañanera apareció la señorita de las mentiras, Liz Vilchis, ahora convertida en, dice, una reportera. Le hizo una pregunta a la presidenta.
Y también todo lo relacionado con la cancelación de vuelos por parte de Estados Unidos, y es que la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, ASPA, ha afirmado que va a alcanzar una solución entre ambos países, y también las aerolíneas, bueno, pues piden una solución por este tema.
Por cierto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, va a estar en nuestro país, lo confirmó la presidenta, será el 7 de noviembre, la próxima semana. El tema importante será la posible repatriación de unos códices.
El tema de Brasil, también atentos con lo que está pasando, van al menos 132 personas fallecidas por un operativo contra una banda dedicada al narcotráfico.
Y los estragos del potentísimo huracán Melissa en el Caribe, severas afectaciones en Cuba, Haití es donde más víctimas mortales hay, por supuesto la emergencia sigue en Jamaica, Trump ya dijo que no va a enviar ayuda a Cuba.
Por cierto, hoy en la conferencia de prensa y hablando en temas deportivos, dijeron que van a presentar temas del Mundial y la Serie Mundial, Dani.
Sí, la Serie Mundial aventaja a Toronto sobre los Dodgers. Mañana el siguiente partido. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Se quedan con Maxine.
Gracias, buen día.
Nos oímos mañana, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.